Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Hola, ¿qué tal estás? Un poco tarde, ¿no? Perdona que te llame a esta hora, pero quería contarte algo. Hace unos días abrí la Biblia y me encontré unos pasajes que no había visto nunca. ¿A ti también te pasa? Bueno, quizás los hemos leído muchas veces y nunca nos hemos dado cuenta de qué significa lo que significa, porque no es que no veamos las letras que hay, o las palabras, o las frases, o los relatos, sino que no entendemos el sentido. Por eso Jesús les explicaba las Escrituras a los apóstoles. ¡Qué bonito! ¿Te imaginas que te explica Jesús qué quiere decir cada cosa? Y estaba pensando que quizás los podíamos compartir. Podría yo explicarte alguno y tú me explicas alguno de los que más te gusten. Esta noche creo que podemos hablar de las parábolas. Hay tantas y tan bonitas. ¿Tú cuáles te sabes? ¿Me podrías dar una lista? No, da igual la lista. Lo importante es vivir alguna, hacerla tuya. Pensar que eres tú el que está narrando Jesús. ¿Lo hacemos en forma de oración? ¿Cómo lo ves? Voy a rezar un poquito y te invito a que pases conmigo esta hora con la mirada puesta en el Señor y el corazón casi casi en Tierra Santa, en aquellas zonas, en aquellos montes. Y si tienes fotos, cógelas o métete en internet y mira los lugares donde estaba Jesús. Los vídeos de aquella tierra, esa composición del lugar de San Ignacio, que cuanto mejor se hace, mejor se vive. Y si no, pídele al Espíritu Santo que venga de verdad, como no ha venido nunca. Ábrele las puertas de par en par, para que entre con su Espíritu, con su gracia, con su fuerza, con su fe, y te ayude a escuchar estas parábolas de otra manera, como nunca. Porque Él hace nuevas todas las cosas, Él puede hacerlo, sí.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio, se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Él le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Supongo que habremos meditado muchas veces el regreso del hijo pródigo y nos habremos sentido o un hermano o el otro, a veces protestando de los favores de los demás o a veces volviendo y pidiendo perdón. Pero yo os invito a pensar en el padre cuando el hijo le pide todo. A lo largo de la vida, un padre y un hijo van estableciendo unas relaciones que solo conocen ellos. Recuerdo cuando era chico que mi padre teníamos que hacer un disfraz y yo me había puesto de espadachín, pero no tenía espada. Tenía pantalones, tenía chaleco, tenía armadura, tenía casco, pero no tenía espada. Y yo quería que mi padre fuera, entonces no había chinos, a algún mercado a buscar una espada de esas de disfraz. Pero como no tenía ganas él o no quería comprar eso, me dijo que me iba a hacer una espada de madera. Y allí compramos unas tablas y me cerró una espada que conservé muchos años. Al día siguiente mi espada era la más fea, la más corta, pero en cuanto empezó la batalla, ustedes supondrán que gané rápido contra las espadas de plástico que habían comprado en las tiendas de disfraces. Y volví a casa orgulloso de mi padre porque me había hecho una espada que ganaba todas las batallas. Después le hicimos una casa a un perro de peluche y aprovechamos mucho la madera. Ustedes no creen
que si yo un día le pido a mi padre todo lo que me corresponde, le dará más pena por la espada y la casa de madera que por el dinero o las tierras o el coche o lo que tenga? Sí, Dios a lo largo de nuestra vida nos ha cuidado como un padre y nos ha dado espadas y cantos y bodas y cabritos y terneros y banquetes suculentos y manjares deliciosos. Y nosotros o no lo sabemos aprovechar, o no nos damos cuenta que lo tenemos, o nos hemos acostumbrado como se acostumbra el niño a saber que su padre lo da todo. Pero cuando alguna vez te plantees marchar de la iglesia, marchar de los sacramentos, sobre todo marchar de la oración, piensa que tu padre se ha regalado del todo. Te ha dado a Jesús hasta la cruz. Y ahora tú le vas a decir que ya no te acuerdas de quién es, que no quieres nada, que te marchas. No sé si vale la pena. Pero si ya te has marchado, pues entonces vuelve. Vuelve, que ningún sitio es más acogedor como la iglesia para volver. Vuelve, sí. Vuelve pronto. Vuelve ya. O dile al Señor que te haga volver si tú no te atreves. En una iglesia de Madrid, un sacerdote de Barcelona, hace muchos años, pasaba un día libre que había ido por otro motivo y entró en una iglesia y se sentó en un confesonario. Allí, sentado esperando por si venía alguien, oyó llorar a un chico. Sí, era joven, mediana edad, quizás tendría 30, un poco menos. Él lloraba y el sacerdote lo miraba. Se miraron los dos y salió de allí con su estola y su sotana. Sí, era un sacerdote de esos que llevan sotana. Se acercó al último banco y le dijo, ¿qué te pasa, muchacho? Y el muchacho le contestó que había dejado todo en su familia y en su casa para dedicarse al juego. Cuando ya lo había perdido con algunos amigos, consiguió comprar droga. Y después se había tirado al alcohol y también al sexo. Porque le habían dicho que estaba feliz en el sexo, o que encontraría la felicidad en el alcohol, o que buscara en el juego. Él buscaba la felicidad. Tampoco buscaba nada malo, pero lo buscaba mal. Lo buscaba donde no estaba. Y he venido aquí a llorar. Y el sacerdote le dijo, bueno, ¿y por qué has venido aquí? ¿Qué quieres? Es que, padre, sabe, este fue el último sitio donde yo fui feliz. Porque aquí hice mi primera comunión. Por eso he vuelto. La historia no sé cómo sigue. Pero con Jesús somos felices. Y volver a Él nos llena el corazón. Si te has alejado un poco, vuelve. Si te está esperando, como al hijo pródigo que lo miraba desde la montaña a ver cuándo venía y salía todos los días. Y miraba a ver y dejaba sus campos y sus vacas y sus sirvientes para mirar si venía el hijo. Por aquí, por estas tierras en Cuenca, cuando te vas de un sitio te dicen, o te vas porque quieres, o dónde irás que más valgas. Al amparo de Jesús, en el regazo de la madre, junto a Dios Padre, hijo mío, cristiano que me escuchas, bautizado de donde seas, ¿dónde vas a ir que más valgas? ¿Por qué quieres cuidar cerdos? ¿Por qué quieres pasar hambre? Cuando en la iglesia basta con ser un sirviente para disfrutar de su comida, de su cena y hasta de la merienda, que Jesús tiene de todo para todos. Y si te falta que comer, también ven, que también hay para todos. Llama a un cura y pídele. Busca a las hermanas, a las monjas, a los que reparten comida por la calle, tantas personas que dedican su tiempo libre a amar a los demás. El que no ama no sabe qué es eso, y aferrado su corazón, también tiene que volver a cuando amaba, porque sí, hay un momento en que el corazón se va encogiendo y ya no puede amar. Y ese día hay que volver a casa, a pedirle al Padre que recupere ese amor de niño, el amor de cuando le dio la espada, esos ratos de conversación, explicando cosas y a veces nada, porque para amarse uno puede estar en silencio, como el que ama de verdad, porque ya está dicho todo. Si aún te queda fuerza en el cuerpo, vuelve. Y si no, pide ayuda, que te vayamos a buscar. Llama a tus amigos, a los que estén con Dios, como aquel hombre de su mujer enferma, ya en paz descanse los dos, que me dijo, yo no soy digno de que vengas, pero se lo he pedido a un amigo para que te traiga a él. ¡Qué bonito! Le vi la unción de enfermos, murió la esposa, y cuando le pregunté si él quería, me dijo, a mí solo me arregla a Dios con un golpe en la cabeza. Sí, le vi los sacramentos y se había dado un golpe en la cabeza, y de eso murió. No sé si vale la pena esperar a que Dios te tenga que dar un golpe, o si tú solo puedes volver, porque la casa es para todos y Dios también te espera. Que así sea.
¡Ay, qué bonito! ¡Es papá! ¡Mira cómo, mira cómo lo abraza!
Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre, mi herencia has de darme. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó. Wow. Y se fue por el ancho mundo, como rico vagabundo. Wow. Gastó el dinero muy pronto, en mil juergas, el muy tonto. Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. En el colmo de la pena, se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Volvió a su padre y le dijo, no merezco ser tu hijo, trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar,
lo hizo callar,
de eso ni hablar. Mandó traer un vestido hecho del mejor tejido, un anillo ternero, y lo asaron todo entero. Hubo música de fiesta y manjares en la mesa. El hermano mayor se enfadó porque el padre perdonó. Como el padre que se alegra por el hijo que regresa, el padre Dios se contenta. En el cielo a nuestra vuelta, en el cielo hacen más fiesta.
Queridos hermanos y hermanas, el modo de rezar de Jesús atraía la atención de sus discípulos. Y un día le pidieron que les enseñase cómo hacerlo. Él les enseñó el Padre Nuestro, la oración cristiana por excelencia. En la sencilla invocación, Padre, se resume todo el misterio de nuestra oración. Con Jesús podemos llamar a Dios Abba, que es un término que en nuestra confianza y cercanía podríamos traducir como papá. Dios es nuestro papá, y llamarlo así nos pone en estrecha relación con Él como un niño que se siente amado y protegido por su padre. Jesús, en la parábola del Padre Misericordioso, nos presenta a Dios como un Padre bueno, no actúa al modo humano, sino a la manera divina, amando de forma diferente. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, después de haber derrochado todos sus bienes, el padre sale a recibirlo y no le aplica criterios de justicia humana, sino que lo perdona y lo abraza, mostrándole cuánto ha sentido su ausencia. Este es el misterio insondable de Dios, que no puede dejar de amar a sus hijos. Esta certeza es la base de nuestra esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica.
Con esta voz del Papa Francisco hemos recordado ese ministerio especial de la misericordia que ha ido desarrollando a lo largo de todo su pontificado. Es cierto que tantos santos y muchos papas han hablado de la misericordia, pero quizás nunca con tanta insistencia y con tanto acierto como este Santo Padre. Tenemos que vivir la revolución de la ternura, decía. Y para eso hace falta poner en práctica una frase del principio de los sermones que empezó a dar solo ser nombrado. Prefiero una iglesia manchada que una iglesia acomodada en sus propias seguridades. Hay que salir a la calle para practicar la misericordia. Hay que romper los esquemas de la actuación que creemos que nos santifica porque así estoy seguro y no tengo que dedicarme a cosas que pueden ser peligrosas porque tienen ocasión de pecado o porque podemos salir de lo que siempre hemos hecho y entonces ya no estaremos seguros y vamos construyendo una especie de muralla a nuestra vida que no solamente aletarga el apostolado y la misión evangélica, sino que además encoge el corazón y lo convierte en corazón de piedra porque no se da cuenta que alrededor hay gente que sufre y que te necesita y que para eso te hizo sacerdote o para eso te bautizó o para eso te dio la gracia del Espíritu Santo con la confirmación. Rompe la muralla que te impide darte. Rompe la muralla que no te deja salir a practicar la caridad con los demás. Deja ya las cosas a las que te has arrodillado durante tantos años porque era más cómodo, porque era más fácil, pero no era misericordioso. No era lo que quiere el Papa. Es muy claro cómo lo dice el Papa y es muy claro de vivirlo. No sé si te atreves. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Está muy claro. No hay otra interpretación más que salir y mojarse. Porque si no, podemos pensar que somos el hijo pródigo que vuelve. Correcto. También podemos pensar en el hijo, en el hermano, que está allí y se queja, también lo hemos hecho. Pero, ¿y cuándo vamos a hacer de padre? ¿Cuándo vamos a salir a buscar? Que el banquete es Jesús, que se nos da como comida. A lo mejor tú tienes que ser el padre, puede ser. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y qué les pasa? ¿Y cómo están? ¿Y qué hacen? Se te ha olvidado, ¿verdad? Ya no lo sabes. Claro, como hay mucho trabajo, claro, como ya soy mayor, claro, como en mi parroquia estoy solo, claro, pero has salido a buscar a tus hijos. Sales a la montaña para ver si vuelven. Los has llamado ahora que tenemos medios. Les escribes. Creo que no es tan difícil arriesgarse a salir, porque si no vamos a enfermar. Y la iglesia se enferma porque no está viviendo esta realidad del Padre que se da. Además de otras muchas cosas. Pero sí que esta parte la podemos hacer. Tú también eres iglesia. Tú estás bautizado. Tú tienes familia. Tú tienes amigos. Tú tienes compañeros de trabajo. ¿Les has preguntado cómo están? ¿Sabes algo de ellos? ¿Has hecho de padre alguna vez? Y quisiera terminar esta meditación del hijo pródigo antes de tratar las demás parábolas, la oveja perdida, la samaritana, con otra canción, aunque hemos perturbado un poco el orden normal, pero sí que relata muy bien todo esto que estamos hablando y podemos meditar mientras escuchamos o mientras cantamos. Después podremos oír algo sobre la oveja perdida y alguna otra parábola del Señor, que tiene tantas y tan hermosas.
Mm. vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos. Mi ropa y mi alma hechas retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te muerte. Perdió mi corazón la dirección. Me convertí en lo que yo aborrecía. Tanta era mi hipocresía. Te traigo una petición: ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras. Tú me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón.
Por si alguien se acaba de incorporar, estamos en los ejercicios intensivos de Radio María, en estas meditaciones de lunes, martes y miércoles, que tendremos también mañana a las 11, a las 4, a las 6 y a las 11 de la noche. Y estamos meditando las parábolas de la misericordia, pasando un rato entrañable dentro de nuestro cansancio ya, la hora que es, pero que si no lo has podido escuchar entero, en la página web de la radio, de Radio María, puedes escuchar todas las meditaciones en la sección de los ejercicios espirituales intensivos. Y ahora quiero contarte algo. Cuando era niño, yo ya quería ser sacerdote. Y tenía tanta prisa en serlo que empecé a pensar en el lema de la ordenación y en el recordatorio. Yo tendría 7 años. Y quería una estampa en la que se viera el buen pastor. Me regalaron para la primera comunión, que por cierto le pedí a Jesús ser sacerdote ese día. Y claro, como siempre lo concede lo que piden los niños en la comunión, pues el Señor me lo ha concedido. Y me regalaron una Biblia donde había una estampa muy grande de un buen pastor agachado por encima de una piedra cogiendo una oveja entre las zarzas. Y yo de niño pensaba que querría ese recordatorio porque estaba la oveja en posición muy difícil y bastante herida. Con lo cual me quedé tranquilo y pensé que ya teníamos recordatorio. Pero aquella Biblia la perdí. Empecé a coleccionar estampas y se me olvidó que era la imagen de un libro. La buscaba entre las estampas, la miraba en las tiendas, buscaba por aquí y por allá, miraba en los libros viejos y aquello no aparecía. Y cuando quedaba menos de un año para mi ordenación sacerdotal, en una casa de Castellón, encontré la Biblia del niño que tenía de pequeño, es decir, una igual. Y entonces, al abrir, ya me di cuenta que las láminas me recordaban algo. Y sí, la encontré. Salí corriendo de la casa, me fui a hacer fotocopias y envié una a las carmelitas de Tiana, que iban a bordar el dibujo, otra a mi superior, para que preparara el recordatorio, y otra a mis padres, porque la había encontrado. Sí, el buen pastor, presente en la vida de tantos sacerdotes, presente en la vida de tantos papás, presente en la vida de los cristianos, que se alegra más por una oveja que ha encontrado que por las 99 que no se han perdido. Si no te has perdido nunca, dale gracias a Dios que te ha llevado de la mano toda la vida. Y pídele no perderte, que está ahora la cosa con tempestad y quizás se hace de noche. Que nunca dejemos de seguir al pastor. Que nos alegremos también de los que se reencuentran. Que no juzguemos sus historias, sus pasados. Hay una mentalidad metida en la cabeza de muchos que siempre está buscando aquello que los otros han hecho mal. Que ve una cosa y empieza a pensar que qué podría mejorarse o cómo se hubiera hecho de otra manera o qué hubiera hecho yo. E incluso algunos van y lo dicen y están corrigiendo todo el día. Qué angustia de vida, ¿verdad? Descubrir siempre el mal de los demás. El padre Alba, cuando era yo más chico, en el noviciado, nos hizo hacer una redacción con todas las virtudes de los demás. Sí, hace mucho bien. Creo que ya lo he dicho en alguna meditación. ¿Has pensado las cosas buenas que hacen los otros? Los que tienes a tu alrededor. No sé si tendrás alrededor ovejas perdidas, o a lo mejor ovejas negras, o a lo mejor no tienes pastor, porque ya no sabes ni quién es ni dónde está. Hay que volver a Jesús. Hay que pedirle que salga a buscarte. Y no hay que esconderse. Que esto de seguir al Señor no es un juego. No te escondas. También cuando te hable, cuando te pida cosas, cuando te cuente, no te escondas. Estate con Él. Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, déjame, Señor, ir contigo. Y también tenemos la parábola de la dracma perdida. Seguro que la has escuchado muchas veces. O el tesoro escondido. El que encuentra un tesoro, lo deja allí, va a comprar el campo, vende todo lo que tiene por conseguir ese tesoro. Cuando uno se encuentra con la palabra de Dios viva en su vida, que le habla cada día, también deja todo lo que tiene y le da todo lo mismo. Es verdad que luego hay tiempo para todo y que el Señor, pues muchas veces, arregla las cosas de manera que todo cabe. Pero también es cierto que hay que venderlo para comprar el campo. Si no lo dejas todo, es muy difícil que lo encuentres. Claro, es que queremos, como decíamos en el segundo binario, ¿no? Queremos que Dios se adapte a nuestras cosas, no adaptarnos nosotros a las suyas. Y muchas veces hay que dejar las cosas. Sí, dejarlo todo, por Él y para Él. ¿Cómo puede ser eso? Si yo tengo muchas obligaciones, o tengo hijos, o el de más allá, que tiene en el trabajo un horario insufrible. Bueno, ya te lo dirá, si tú estás dispuesto. Ocurre lo mismo que cuando vamos a hacer ejercicios, o un retiro, o nadie puede, todo el mundo tiene mucha faena. Justo ese día no podía. Bueno, pues llega un momento en que, si tenemos la vida llena, para estar con Él, hay que vender lo demás, hay que dejarlo, hay que quitarlo. Y entonces se vive de otra manera el amarás a Dios sobre todas las cosas, porque a veces lo decimos de boca, es cierto, pero luego cuando tenemos que aplicarlo nos cuesta mucho, no sabemos vivirlo, porque no es real o porque no nos atrevemos. Hay gente que le da miedo, les impacta eso de que Dios administre realmente su vida, de que esté con ellos, de que los dirija a ellos, de que los guíe, de que les vaya inspirando lo que tienen que hacer, como hacía con los apóstoles. Sí, el Señor al final te lo dice, y lo sabes, pero hay que dejar muchas cosas que te impiden seguirlo, amarlo, escucharlo. Por eso está deseando encontrarnos, por eso sale a la montaña a ver si volvemos, porque sí, nos ha tenido siempre en casa, pero a lo mejor no nos hemos enterado de con quién estábamos, o nos hemos quedado solo en los regalos externos sin descubrir la profundidad de la maravilla de su amor, sin entrar en las puertas del cielo, porque en realidad lo que ocurre es que no nos fiamos de que sea cierto, de que se puede vivir aquí el cielo en la tierra, y queremos construirlo a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, con nuestro sacrificio, con nuestra puntualidad, con las virtudes que creemos que son nuestras, y así no hacemos nada y aguantamos poco. Por eso se quedan muchos en el camino. ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Por qué no llegan? Si estaba en un grupo bueno, con una familia buena, con muchas normas buenas. Porque llevaba el peso él solo. Hay que dejarle a Jesús, que sea Él el que lo lleve. Dáselo. Dale tus maletas, tu coche, tu peso, tu vida, tu horario. Dáselo. Pero de verdad, no sé si tendremos ocasión, donde estén, de estar en una iglesia aprovechando este tiempo de ejercicios y adorar un poquito al Señor. Cuando hay ejercicios espirituales en una casa, se suelen hacer turnos y estamos con el Santísimo Sacramento. Aquí por la radio es un poco difícil que lo pongamos, pero sabemos que está. Y si tenemos ocasión, podemos ir. Y si no podemos hoy, pues el Jueves Santo sí que podemos pasar un rato en el monumento acompañando al Señor en esa víspera de su muerte. Claro que sí. Y podemos decirle, como se dice en esas oraciones del Santísimo Sacramento, adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. La Eucaristía, ese manjar que nos prepara el Padre junto a los dos hermanos, el que se fue y el que se queda, junto a la oveja perdida que hemos encontrado y junto a las 99 que no necesitaban encontrarse, pero que tampoco sean de las que dicen que son sanas, porque entonces no necesitarán al médico. Y Jesús viene como médico a sanarnos las enfermedades del alma y del cuerpo. Sí, o no nos creemos que nos puede sanar las enfermedades del cuerpo. Y nos queda una parábola para hoy, la del amigo inoportuno, tan importante para mí. Sí, muchas veces le decimos al Señor ahora no, no puedo, ya veremos. Y siempre hay un amigo bueno que insiste, que te dice, que te repite, que te vuelve a decir. y tú para un lado, y tú para el otro, como si jugáramos al pilla-pilla con Jesús. Y en realidad lo único que quiere es darnos lo que él ha recibido. ¿Cuántas veces hemos dicho que no a las inspiraciones del Señor? ¿Y hay que ponerse pesado? Quizás sí. Como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, o como decía la parábola, si no te da un trozo de pan porque es tu amigo, que te lo dé por ser tan pesado. Sí. Es la historia de uno que tiene un invitado y va al vecino a pedirle pan, y el otro le dice que está durmiendo y que ya no se lo puede dar, que se marche, que no le moleste, y le vuelve a llamar, por favor, que tengo a este amigo aquí, que no tengo cena, dame un poco de pan para no acostarlo sin comer. Y así le repite y le repite hasta que le abre la puerta. Nosotros también tenemos que recibir muchas veces esa invitación, e incluso nosotros con Jesús podemos hacerlo cuando le pidamos cosas, aunque la mejor manera de que nos las conceda es alabándole siempre. Sí, pedimos mucho y alabamos poco. Y orar es hablar con Dios para alabarle, darle gracias y pedirle beneficios. Pedirle beneficios sabemos todos, más que todo el día, todos los días, a todas horas. Darle gracias ya sabemos menos. Estuve en el santuario de la Virgen de Tejeda, en la Sierra de Cuenca, 2 años, destinado allí como párroco. Y era hermoso, es hermoso ver la cantidad de peticiones de misas que hay en acción de gracias a la Virgen. En acción de gracias. Y otra en acción de gracias. Algún difunto. Y luego en acción de gracias. Qué pocas veces damos las gracias. Siempre cuento que a veces te pide una chica que reces para que encuentre novio, y luego ya lo encuentra y no te dice nada, y tú sigues rezando para que encuentre novio, y al final le preguntas a una amiga, oye, ¿qué pasó con aquella? Y dice, uy, ya se casó, tiene 3 hijos. Digo, va, pues me lo podría haber dicho, porque ya llevo rezando por su novio no sé cuánto tiempo. Entonces, cuando Jesús nos da algo, hay que darle las gracias, igual que cuando nos lo dan los demás. Y por último, hemos dicho pedir, dar gracias y alabar a Dios. ¿Cuándo alabamos a Dios? Sí, bueno, lo alabamos en el Gloria, en el Santo, en misa, sí, con los salmos, pero ¿lo estamos alabando realmente? ¿O estamos rezando los salmos porque ahora toca rezar salmos porque es la hora de los laudes y yo rezo laudes porque en mi comunidad se rezan y tengo esa costumbre? Pero tú has ido a alabar a Dios, o has ido a ver cuánto tardabas para hacer lo que había después. ¿Cuántas veces me lo han dicho? ¿Qué pocas veces lo he vivido? ¡Qué tarde te he encontrado, ¿verdad? ¡Qué tarde! Que no te pase lo mismo. No sé los años que tienes, pero quizás estás a tiempo de rezar los laudes para alabar a Dios, para estar con Dios hablando con Él, para darle gracias de tanta misericordia, de tanta bondad, de tanto don a través de su evangelio, de su vida, de sus palabras, de todo lo que nos enseñó, del sermón de la montaña, del sermón de la cena que meditaremos mañana, si Dios quiere, de tantas cosas que nos está dando continuamente, de los sacramentos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la vida, del sol, de la luna, de las estrellas, de los pájaros, de los peces, de la comida, de la casa, de los coches, de los motores y hasta de los móviles. Le podemos dar gracias a Dios, que seguro que a lo mejor alguna meditación la puedes oír con el móvil. Cuando las cosas se usan bien, cuando se ven como un regalo suyo, son un medio para llegar a Él, un medio que puedes aprovechar o desperdiciar. Quizás, si Jesús no cabe, has de quitar algo. Si no sirve para tenerlo a Él, no sirve para nada. Pero si sirve, aprovéchalo, ponte en camino, vuelve, empieza otra vez, recupera ese amor de niño a la Eucaristía, como aquel chico que hemos dicho de la primera comunión, que volvió a la iglesia porque allí había sido feliz. Sí, tú puedes hacerlo. No lo dejes, no lo dejes nunca. No dejes tu ratito de hablar con Dios. No lo dejes.
¡Qué bien!
Mirad, está pidiendo.
¿Sí?
¿Y qué pide?
Pan para su amigo.
En un pueblo había un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar. Y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan.
Oh no, todo está cerrado. Oh no, es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado. A mi amigo debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos, que los acababan de cerrar. Mas tocó a la puerta un par de veces, y empezó así a suplicar. Amigo, necesito que me prestes solo tres hogazas de tu pan. Oh no, no se ha despertado. Oh no, necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Mas la respuesta fue muy negativa. Vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta. Dame tres trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz. Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos tres trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras. Come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio tres panes porque el otro tanto le insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del Cielo dará cosas buenas por amor.
¡Yay! ¡Qué bonito! ¡Hurra! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Nos queda ya este tiempo para el coloquio. Ese momento en que San Ignacio nos propone una conversación con Jesús de todo lo que hemos meditado o de otra cosa. Darle las gracias, hablarle, contarle, quizás de algún amigo que se fue, que ha dejado la fe, porque la vida le ha tratado mal, o porque la enfermedad ha venido a buscarle y no ha sabido encajarlo, o por el motivo que sea. A veces algunos se van de la fe y no se sabe por qué. Podemos hablarle de todos ellos con sus nombres, con el nombre de sus familiares. Podemos explicarle las causas. Jesús ya las sabe, pero a lo mejor le gusta oírnos. Como a las madres que les gusta cuando los hijos les piden comida. Sí, ya saben que toca comer, pero le gusta que el niño se lo pida. Jesús, haz que nunca me separe de ti. Haz que nunca me aleje y sobre todo que nunca me crea que puedo ir solo, sin ti, o que no te necesito. Como tantas personas o tantas veces que creemos que esto ya lo sabemos hacer, esto es lo de siempre, aquí lo que hay que hacer es esto, como una receta de cocina, sí. Vamos a ponerle patatas, después trinchamos la cebolla, después batimos los huevos y nos comemos una tortilla buenísima. No, las cosas de Dios no son con receta. No, ni siquiera los pecados se evitan con receta. se eviten con la gracia del cielo, solo con la gracia del cielo. Lo que nosotros hagamos no vale nada, no sirve de nada. Solo importa que le dejemos hacer a Dios en nosotros, y Él solo empieza a trabajar si tú paras. Si tú estás empeñado en colaborar con la gracia, ya estamos. Que no hay que colaborar con la gracia, lo he dicho antes y lo repito ahora. Solo hay que dejarle hacer a la gracia. Nuestras actitudes, acciones, virtudes, provechos personales no sirven para nada porque hacen el ridículo al lado de la sangre de Cristo. Y si alguien te ha enseñado lo contrario, puede que se haya equivocado. No lo habrá hecho a malas, pero puede que se haya equivocado y te esté impidiendo ver el amor de Dios dentro de unos esquemas y unos parámetros y unos cuadrantes y unos horarios. Y entonces sí, si hago eso, entonces iré al cielo. ¡Que no! Que al cielo iré si le doy la mano al Señor, si me dejo guiar por Él, como la oveja cuando se pierde. Y si no sabes el camino, si te encuentras perdida, espérate, ya te lo dirá. Ten paciencia, que a veces queremos todas las cosas ya. Jesús, que sepa esperar. Que sepa esperar tus designios, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Que sepamos, todos los oyentes de Radio María, la radio entera, esperar lo que tú quieras, en cada programa, en cada idea, en cada compañero, en cada voluntario, en cada oyente, en cada ciudad, en cada emisora, en cada diócesis, en cada iglesia. Que sepamos esperar tu voluntad, Señor. Que sepamos escuchar lo que tú quieres que hagamos. Y que nos fiemos que siempre, por detrás, vendrá nuestra Madre del Cielo para acompañarnos, para consolarnos, para darnos fuerza, constancia, esperanza, alegría. ¿Por qué no hay alegría en la Iglesia? ¿Qué nos pasa si en tu vida no hay alegría, no hay gozo interno? Pídeselo al Señor, déjale que entre, porque hay algo que está impidiendo que seas un cristiano de verdad. Porque un santo triste es un triste santo. Y con los sacramentos viene la alegría. La campana nos marca el final de la meditación. Dios te bendiga.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.